En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día, ¿cómo te va?
Buen día Mario.
¿Cómo están? Bien,
muy bien.
Y la vincha tiene el operador, ahora que me avivo.
Ah, sí. Espectacular.
Tenía que ponerle un poquito más de color.
Sí, es verdad.
Vos también estás de camisa negra.
Un fucsia, es un azul marino, es un azul así,
fuerte, marino. Un azul descargado.
Azul.
Un azul noche.
Azul noche, claro, ahí
un
está.
Un azul noche, está bien. Bueno, buen día, ¿cómo están compañeros?
¿Cómo anda la vida?
Bien, acá estamos. Bueno, tenemos, como siempre, la Argentina nos deja respiro para tener cada día material periodístico y material de análisis. Hay una reflexión muy interesante de el doctor Barcesat en el día de hoy. Me gustaría pensar en voz alta que uno tiene conocimiento de la Constitución del año 94 y si no tener un ejemplar a mano por las dudas para mirar, porque Barcesat sostiene que tanto la Corte Suprema, que debiera ser un custodio de la legitimidad constitucional, como el presidente de la Nación y como el jefe de gobierno, están todos cometiendo errores anticonstitucionales en sus posicionamientos. Y hace referencia a un artículo de la Constitución Nacional que le manda al presidente de la Nación la distribución de los recursos que genera la Nación como tal a las provincias. Uh-huh. Es decir, que exime de cualquier tipo de acción ni comentario a la acción del Poder Ejecutivo Nacional en el momento de asignar recursos a las provincias. Esto está escrito en la Constitución Nacional, es decir, que no debería ser ni siquiera objeto de
discusión.
Si además se toma en cuenta que la discusión nace de un decreto de Mauricio Macri que triplica también la coparticipación sin que esto haya pasado por la nueva ley de coparticipación federal. No,
es estamos absolutamente hablando anticonstitucional, porque recordemos que para que una provincia pueda modificar el más mínimo punto de su coparticipación, tiene que tener la bicameral completa. O sea, y es una mayoría especial, no es mayoría simple, y además tiene que tener después un triunfo en la votación. Es bueno, por eso que Buenos Aires no puede recuperar los famosos 8 puntos de Armendáriz.
Así es, efectivamente. Y, por cierto, en la irregularidad está también sin especificar por qué razón Macri triplica el monto de la coparticipación, porque ni siquiera figura el traspaso de la policía. En el caso de la Constitución, mirada desde la Corte Suprema, la Corte dice, bueno, devuélvanle un 2.95, no los 3 y pico, sino poco menos, sin que haya ningún cálculo. Ni que haya con la Corte hecho un peritaje para saber, ya que el tema de fondo es la policía, cuánto necesita la policía porteña de acuerdo a un cálculo estimativo del año 2023 del porcentaje de coparticipación. O sea, es arbitrario el 2,95%. Y el presidente de la Nación creo que está haciendo una respuesta ambigua, dice Barcesat, porque está reclamando la recusación y que falle sobre el tema de fondo, y dice, por lo tanto, que es irregular esa decisión de la Corte, pero al mismo tiempo está anunciando que va a pagar.
Claro.
Después, ¿con qué va a pagar?
O sea, está pagando una irregularidad.
Claro, la herramienta, el bono, qué sé yo. Así que yo creo que estamos en un nudo que es muy complicado, que va a requerir, me imagino yo, siempre y cuando esta corte sea una corte que no lo es digna, que intervengan tribunales superiores de las provincias para poder dirimir en la cuestión de la recusación. Recusación que decir, yo aparto este juez porque no me interesa, me parece que está rompiendo la independencia y se va de la imparcialidad y está accionando en forma parcial, en este caso para la campaña electoral de la Reta, porque así lo dicen incluso los medios que la Reta adorna con la publicidad. Y entonces tienen que intervenir los jueces de tribunales superiores de las provincias, recordando que también, como dice la Constitución argentina, las provincias y los pactos preexistentes están previos a la Nación. Claro. Es decir que son objeto de consulta a las provincias por sobre la nación misma respecto de estas acciones. Bueno, la verdad que es una cochambre donde hay que decir que el poder legislativo en la República Argentina fue colonizado por Rosati a través de la exhumación de una ley derogada y la derogación, 16 años después, la declaración de inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura y ahora esta otra nueva intervención sumado a otros tres o cuatro chanchullos. Es un elemento complejo. Yo creo que el presidente de la Nación debe haber tenido, hoy se encuentra con gobernadores, uno de ellos es Jorge Capitanich, uno de los que impulsó efectivamente no pagar, no hacerse cargo de esa demanda de la Corte. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque muchos gobernadores, recordemos, ya corrieron su fecha de elecciones, tomando en cuenta la expectativa de riesgo que tiene el campo nacional y popular de perder el comicio el año que viene. Y allí están Gerardo Zamora y Capitanich, hoy Alberto va a Santiago del Estero, que son dos figuras muy cercanas a la vicepresidenta de la Nación, y veremos si de allí, en algún mensaje o alguna señal, se habla de otra cuestión. Por cierto que el doctor Rafecas, que es uno de los jueces más probos, yo creo, de Comodoro Py, tiene ya como 8 denuncias, qué sé yo, falta que haya denuncias contra Alberto Fernández por robarse 2 caramelos en un kiosco, porque hay denuncias de todo color y calibre, denuncias que pueden quedar en un estado de abstracción absoluta, tomando en cuenta que hay una voluntad de pago. Yo no sé si estas cosas lo asustan a Alberto Fernández, si le marcan la cancha,
yo creo que sí.
Si hay una preocupación por lo que el que dirán los medios de comunicación, etcétera. Lo cierto que el presidente, una vez más, para buena parte del kirchnerismo sobre todo, ha no solamente fracasado en este intento, sino que ha comprometido la voluntad de 18 gobernadores, muchos de los cuales ni siquiera querían firmar el comunicado que firmaron, y ahora salió con una definición de marcha atrás.
Perdón. A la Vicentín.
Sí, y tal vez más grave, porque Vicentín en todo caso fue una decisión personalísima del Poder Ejecutivo, pero acá hubo 14 gobernadores que pusieron engancho a un comunicado. Así que bueno, veremos qué pasa con esto. La nombré al pasar, viene a Avellaneda hoy, estuvo recorriendo medios el intendente Ferraresi, contando un poco. De Cristina no podemos adelantar nada.
Siempre llegamos tarde.
¿No? Siempre llegamos tarde lo que podemos adelantar, porque además tiene tema de sobra como para entretenerse. Y la excusa es una acción de política pública, ¿no? Que yo creo que refleja la histórica intención del peronismo de ocupar criterios de igualdad. Se está abriendo en Villa Corina, en la zona de Domínico, el Polideportivo Diego Armando Maradona, con una pileta cerrada.
Es impresionante.
Estamos hablando de situaciones de altísimo riesgo. Vos, como periodista, y yo también, recorrimos Corina, recorrimos los edificios. Era muy complicado pasar por un palier, por las escaleras.
Y eran los famosos monobloques de Corina, atrás del cementerio de Avellaneda, resultaban ser, incluso hasta para tomar el colectivo sobre Centenario Uruguayo, solía ser peligroso en su momento. Eso ha cambiado.
Bueno, estas cosas hay que decirlas, porque cuando uno habla de políticas públicas, no solamente tiene que limitarse a la educación, a la salud, a la justicia, a la seguridad, sino también a la inclusión, porque aquí estamos hablando de pibes que van a poder tener en un corazón de un barrio de escasos recursos, de gente que tiene mucho esfuerzo, mucho sacrificio para llegar a fin de mes, la posibilidad de acceder a metros de su casa a este tipo de bienestar. No es malo el escenario. Creo que la vicepresidenta, más allá de la afinidad que tiene con el intendente de Avellaneda, que además fue, creo que sigue siendo vicepresidente del Instituto Patria, va a tener allí a las 7 de la tarde la expectativa, como siempre, de la cadena nacional que tanto oprobiosamente maltrataron, pero que arman naturalmente.
Claro, se da per se.
Aunque con pantalla partida, La Nación Más, TN, esas cosas, como para hacer la crítica. Veremos qué pasa con esto. Hay una expectativa, sobre todo por estos últimos días, con la decisión de la Corte, a la que le dio ya con un caño, recordemos, Cristina, que es la primera aparición en el público con mucha seguridad. Recordemos que la vicepresidenta fue objeto de un intento de magnicidio el 1 de septiembre, sobre la cual una de las juezas federales de Comodoro Py, Capuchetti, para mí Capuchetti, no ha avanzado en las investigaciones que tendría que haber avanzado.
¿Y cómo tampoco salió de los medios, no?
No, por supuesto, el tema
está tapado,
se tapó todo
con arena, claro.
¿Cómo lo hago escondido, no?
Que claro,
la
otra causa, exactamente,
ahí
eso. Sí, sí,
claro. La franja morada del PRO, porque hay que creerle que franja morada ahora es del PRO, le está reclamando la separación a Alberto Fernández como docente, pero de Ercolini, que dirige un posgrado en la misma Facultad de Derecho de la UBA,
no dice nada.
Parece que no hay que decir nada, ¿no? La verdad que es muy triste para la democracia en la República Argentina tener esta viabilidad, y creo que cualquier gobierno popular que venga, ojalá se pueda construir un gobierno popular mejor que este, que lo mejore, deberá actuar contra la justicia o esta injusticia, contra la concentración de medios de comunicación y también poniéndole un poco el cascabel al gato en materia de los abusos empresarios en la República Argentina que abundan, ¿no? Con intromisiones de embajadas y demás. Último tema del día, ustedes saben que fue muy severa, hablando del presidente, la reunión que mantuvo con los organismos de derechos humanos el día del acampe por la libertad de Milagro Sala, el indulto, para ser más precisos. Ayer Horacio Pietragala, el secretario de Derechos Humanos, estuvo con Milagro. La idea es, me parece, estar allí presente para evitar otro manoseo de Gerardo Morales que la lleve a una cárcel común. Pero las madres, sobre todo las madres, allí Tati Almeida particularmente, le pidió al presidente el indulto, y llevaron una argumentación de propios funcionarios del Ejecutivo Nacional que señalan que efectivamente están las condiciones dadas para que se produzca ese remedio mayor. El indulto, por más que le guste o no le guste a Alberto Fernández, va a seguir siendo un perdón a una persona sobre una causa o un delito que no cometió, pero es la herramienta. Y las madres le pusieron plazo, le dijeron 16 de enero, es el día en que se cumplen 7 años de la detención arbitraria de Milagro y de sus compañeros de la Tupac. Así que vamos a ver qué sucede, ¿no? El presidente tiene previsto ir a Brasil, ir y volver en el día, el domingo, ¿no? Que viene, el primero domingo.
Exactamente.
Para la asunción de Lula. Y quedarán 15 días de expectativa para saber qué va a pasar con la suerte de Milagro Sala, que además tiene respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y además hay, yo diría, un límite de aceptación de ciertas irregularidades en la democracia que no pueden ya ser desbordadas en la República Argentina. Me parece, y lo digo pensando personalmente, no porque tenga un objetivo periodístico, que es inhumana la situación en la que se ha sometido Milagro Sala, sin que haya argumentos sólidos, y la verdad que lo que castiga la dictadura de Gerardo Morales es la posición ideológica que tiene como fin la justicia social y el acercar nuevas oportunidades que la Tupac hizo, en la misma forma que describíamos el polideportivo Maradona, en una zona mucho más alejada de la realidad y de las posibilidades, como es la provincia de Jujuy. Así que ojalá se pueda salir adelante con este tema. No lo rajó a D'Alessandro, Larreta, incorporó a Redrado, a Waldo Wolf, que felizmente es una gran noticia para aquellos que no queríamos que este hombre estuviera al frente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. Esperemos que renuncie, porque también la puso a Los Penato, que es diputada, una de las más vociferantes, que es una mujer a la que respetamos desde el punto de vista de su ubicación en temas de género, pero que va a hacerse cargo de un área ad honorem para seguir manteniendo su puesto en la Cámara de Diputados. Está claro que se está trabajando para la candidatura de Larreta, que ha incorporado a Cintia Houghton. Esta mujer, no sé si se dice chupasirio cuando se trata de una religión evangélica, pero pongamos que está de un lado Los Penato, pro aborto, y Cintia Houghton pro en defensa de las dos vidas. Está haciendo un combo complejo.
Está queriendo abarcar todos los lugares posibles.
El señor Larreta, y yo diría, en estas condiciones, con la represión de D'Alessandro, con el mal uso, todavía hay que pedir turno en la Ciudad de Buenos Aires para vacunarse por el COVID,
sí, señor.
El mal uso que hizo de toda la pandemia, que Alberto Fernández haya llamado a mi amigo Horacio, sí, sentándolo en aquella conferencia de prensa, la verdad que nos causa un profundo dolor a la distancia, uh-huh, y nos podría causar más profundo dolor si este personaje llegara a consagrarse presidente de nuestra bendita República Argentina. Bueno, tenemos un día con un eje central, el saldo del mensaje que va a dar, claro, Cristina Fernández, uh-huh, en Avellaneda.
Va a ser el tema de mañana.
Será seguramente el acto político de mayor envergadura último del año, uh-huh, sin duda alguna a esta altura del partido. Uh-huh. Y claro, veremos qué pasa con la reunión hoy con los gobernadores, que es a las 10:30. En este momento, con Zamora, con Capitanich, el presidente de la Nación, y después un acto creo que es para llevar una obra pública que está Catópodis también, entre, creo que se llama, una localidad, la otra sé que es Añatuya, mm, pero no me acuerdo bien la localidad desde donde corre el acueducto de un lado a otro, uh-huh, las provincias del norte, provincias postergadas. Recordemos que entre las cosas que están en riesgo, si se cumpliera la coparticipación que reclama la Reta, está nada menos que el gasoducto Néstor Kirchner. Uh-huh. Para poner un ejemplo de lo que significa la cuestión federal, el gasoducto tiene que partir de Saliqueló, en la provincia de Buenos Aires, sí, hacia, uh-huh, el norte, para las provincias mesopotámicas, para Santa Fe, para Chaco, para Misiones, para Entre Ríos y para...
Y recordemos que el proyecto final es, ¿no?, es Uruguay, que lo financiaría Lula.
Efectivamente. Y claro, ahí, la verdad...
Uruguay, dije Brasil.
Brasil. Es una interconexión, uh-huh, regional, global, uh-huh, que por obra y gracia de estos cuatro atorrantes de la Corte, tal vez se ponga en riesgo. La Argentina va a ahorrar 6.000 millones de dólares por año, uh-huh, al no contratar los barquitos con el gas, uh-huh, natural comprimido.
Uh-huh. Y además le va a vender a Brasil.
Y si se llega al final, va a exportar, ¿no? Uh-huh. Bueno, esas son las cuestiones que tengo para señalar. Un solo bocadito más. Los bonos de TX31,
sí,
valen 30% menos del valor real y por eso la Reta está caliente. Llegan a ser presidente.
Es una cuestión de guita, claro.
No, además, si llegan a ser gobierno y no van a poder hacer la devaluación porque se quedan con menos guita de los bonos.
Claro, claro.
Ahí está.
Chao. Chao, Mario. Hasta mañana. Gracias por ayudarnos a entender esto que nos pasa.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.